Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gustavo Chinciano, director de máster en micología médica en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora María Eugenia Linares es médica con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es especialista universitaria en medicina interna y gastroenterología. Médica y jefe de residentes de gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín, sección enfermedades inflamatorias intestinales. Es asesor médico externo del laboratorio SABOT, instructor endoscopía en CIMER, simulación médica Roemers, médica en sección gastroenterología y endoscopía clínica Besone, auxiliar docente de la División Gastroenterología, con cargo ad honorem en Facultad de Medicina de Buenos Aires y Secretaría Adjunta, Escuela de Graduados, Sociedad Argentina de Gastroenterología.
Muy bienvenida a El Microscopio, María Eugenia Linares. Un gusto tenerte y este tema de microbiota siempre nos da que hablar. En este caso queremos conversar con vos acerca de la colonización recurrente con Clostridium difficile. ¿Es considerada de adquisición hospitalaria y está vinculada al uso de antibióticos?
Sí, exactamente. Sí, es una de las principales causas de morbi mortalidad en el medio hospitalario, la diarrea asociada a antibióticos en el medio hospitalario. Y bueno, también se asocia en pacientes no hospitalizados también al uso de antibióticos.
O sea que hay otras poblaciones de riesgo que pueden detectarse fuera del hospital.
Exactamente, sí, generalmente sí, a pacientes ancianos o inmunodeprimidos asociados al uso de antibióticos. Pero fundamentalmente pacientes hospitalizados son los que tienen mayor riesgo.
¿La colonización recurrente con Clostridium difficile puede convertirse en una enfermedad crónica?
No, el problema es que cuando uno tiene la primera infección por el Clostridium, la probabilidad de posteriores recurrencias va aumentando. A partir de la segunda recurrencia, la chance de tener, por ejemplo, una tercera recurrencia llega al 60%, por ejemplo. O sea, en la medida en que uno va teniendo una segunda o tercera, tiene más posibilidades de seguir teniendo sucesivas reinfecciones o infecciones a veces persistentes. Pero bueno, no es una enfermedad crónica.
¿Cómo se hace el diagnóstico?
El diagnóstico de Clostridium. Generalmente se hace el diagnóstico con la clínica, sí, que es un paciente que tiene diarrea, puede o no tener sangrado, y la presencia de la detección de alguna de las toxinas A y B, o una de las dos, en materia fecal para detectar el Clostridium.
¿Y cómo es la experiencia, tanto en el país como en el extranjero, en el trasplante de microbiota en pacientes que tienen colonización recurrente con Clostridium?
La realidad es que, bueno, acá en el país, lo que tenemos entendido es que no hay experiencia, salvo en el hospital nuestro, donde hemos hecho algunos pacientes con una buena tasa de respuesta. La experiencia mundial es que ya hay muchos trabajos de investigación que han demostrado que sobre todo para el Clostridium difficile recurrente es una de las estrategias de elección. ¿no? De tratamiento, porque las tasas de curación primaria son mayores al 80% y las tasas de curación secundaria son mayores al 95%.
¿Y en qué enfermedades inflamatorias se recomienda el trasplante de microbiota?
La única indicación actualmente que hoy está avalada es para el uso de Clostridium difficile recurrente. El resto de las indicaciones son utilizadas en protocolos de investigación. La segunda patología más estudiada con trasplante de microbiota es la enfermedad inflamatoria intestinal. Todavía no es un tratamiento indicado para los pacientes, sino solo en protocolos de investigación. Y ya hay bastante experiencia internacional. Primero hubo, estudios de casos reporte o estudios de cohorte, y ya hay por lo menos 4 estudios randomizados. Hay sobre todo un estudio australiano y un estudio canadiense donde ellos encontraron que en pacientes con una colitis ulcerosa les hacían trasplantes de materia fecal y tuvieron una tasa de respuesta cercana al 30%.
¿Y cómo es el procedimiento para realizar el trasplante de microbiota?
El procedimiento es muy sencillo. Esto es lo que probablemente a futuro vaya a que ir puliendo, porque en los diferentes trabajos de investigación se utilizan diferentes vías de administración y diferentes maneras de preparar la materia fecal. Hay diferente volumen utilizado en los diferentes trials o en los diferentes protocolos. En líneas generales, por lo menos en Clostridium, lo que se ve es que a mayor volumen y que con las vías bajas, o sea, utilizando enemas o mediante colonoscopías, sería levemente más efectivo que utilizando la vía nasoduodenal, que también se puede utilizar. Y ahora se están haciendo protocolos de investigación utilizando cápsulas congeladas de trasplante de materia fecal. Y aparentemente también tendrían una buena eficacia terapéutica.
Con esto de las cápsulas, ¿podemos pensar en donantes de microbiota?
Sí, de hecho, esto se hace con donantes de microbiota. O sea, el procedimiento es, primero hay que conseguir un donante, que puede ser relacionado o no relacionado. Para esto, hay diferentes guías de cómo se evalúa un donante. Básicamente se utilizan las mismas consideraciones que para un trasplante de otro tipo. Se descartan todas las enfermedades infectocontagiosas. Y además, a diferencia, hay que estudiar bien la parte infecciosa a nivel con coprocultivos y parasitológicos. Y estos donantes, como te decía, pueden ser relacionados o no relacionados. Una vez que están evaluados, los trasplantes se pueden hacer con materia fecal fresca inmediatamente posterior a la donación, o se pueden también congelar a menos 80 grados y se pueden armar bancos de donante, y con eso y la materia fecal tiene una duración aproximadamente de 3 a 6 meses. Y ahora están surgiendo las cápsulas van a ser mucho más fáciles de utilizar, porque si uno las tiene congeladas, cuando llega el paciente que uno necesita administrárselo, es más fácil la administración y tenerlo a disponibilidad.
¿Y cuántos donantes son necesarios para efectuar un trasplante, o con uno alcanza?
Con uno alcanza. Para Clostridium difficile con uno alcanza. Y en otros protocolos de investigación, por ejemplo, en los protocolos de enfermedad inflamatoria, se hacen, en protocolos de investigación, están evaluando si armar pool de donantes es más efectivo que un donante único, un superdonante que se llama. Que a veces hay un solo donante para todos. En algunos trabajos demostraron que en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando arman un pool de donantes, sería un poquitito más efectivo que con un solo donante.
¿Y se conoce qué país está a la punta de este tratamiento?
Bueno, hay varios grupos de trabajo. Los canadienses están trabajando en esto, los chinos también, los australianos, holandeses. Hay muchos grupos de trabajo. Y hay muchos trabajos de investigación en todo el mundo, ¿no?
Hace un par de días entrevisté a gente del grupo que está en el Instituto de Biología Molecular e Ingeniería Genética de Rosario, que están con Microexplora. Están haciendo un ensayo diagnóstico de disbiosis de microbioma intestinal y a partir del trasplante, ¿no? Están así como descubriendo cosas y sorprendiéndose.
Está muy bueno. Creemos que esto es el puntapié inicial. Probablemente esto se va a ir refinando y, a medida que se conozca mejor el microbioma humano, qué enfermedades están relacionadas y cuáles no, y después si hay algún subtipo de bacteria que favorece o mejora determinadas enfermedades, esto se va a ir puliendo probablemente a lo largo del tiempo y esto sea, digamos, lo inicial y después vayamos refinándolo. De hecho, por ejemplo, hay algunos trabajos, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria que la falla en el trasplante la asociaron a la presencia de determinado tipo de bacterias cuando la analizaron el tipo de bacterias que en las pacientes que habían sido trasplantados. Entonces, quizás por ahí eso haya que ir refinándolo y a lo mejor tenga que ver esto, qué subtipo de bacterias favorecen y cuáles no. Nosotros fundamentalmente estamos, digamos, haciendo nuestra experiencia acá local, porque no había quien, sobre todo empezamos con Clostridium, que es lo avalado, lo que está indicado ya en guías de práctica clínica, ¿sí? Ya para Clostridium recurrente ya es una indicación en las guías de práctica clínica, que están tanto las europeas como las americanas. Y después, por otro lado, estamos iniciando también un protocolo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Más que nada, evaluando también nuestra experiencia local. Sobre todo, estamos evaluando eficacia del trasplante. Y después, en un segundo término, quisiéramos evaluar un poco también el perfil bacteriológico, tanto del donante como del paciente que recibe el trasplante, como para ir avanzando sobre este tema. Sí, nosotros también estamos muy entusiasmados. Nosotros estamos trabajando, con el doctor Sordal, el doctor Antelo, también está haciendo protocolos. Se están iniciando también en pacientes con enfermedades hepáticas, porque creemos que el potencial de esto va a ser enorme y, como te decía antes, o sea, esta quizás es la primera y la más cruda manera de alterar el microbioma, pero esto tiene un enorme potencial. Probablemente después veremos cómo se va refinando y uno puede ir de alguna manera alterando el microbioma y de esta manera, mejorando diferentes enfermedades. No solamente hay protocolos en pacientes con enfermedades gastrointestinales. La verdad es que esto se está evaluando. Hay protocolos no solamente en enfermedad inflamatoria y Clostridium, sino también en otras, en enfermedad cardiovascular. Se está evaluando en pacientes con autismo, esclerosis múltiple. Se está ampliando un poco se está detectando que muchos de pacientes con enfermedades no gastrointestinales cursan con disbiosis y, no se sabe si es secundario la enfermedad de base o es un factor desencadenante, ¿no?, de estas enfermedades Sí, estamos intentando, así con mucho esfuerzo, armar los diferentes protocolos. Estamos armando el banco de donantes, estamos trabajando en todo esto, ¿no? Empezamos, con los Clostridium y tenemos una bioquímica que trabaja con nosotros, que está armando el banco de donantes. Conseguimos el freezer ambiente de menos 80 grados, y entonces pudimos armar un banco de a poquito, tener muestras, porque también cuando llega un paciente crítico, uno tiene que tener rápidamente, poder tener muestras, y hemos ido avanzando en todo eso.
Bueno, muchísimas gracias desde el Hospital de Clínicas, María Eugenia Linares, por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
No, y muchas gracias por darnos visibilidad. Aparte estamos siempre todos, con el límite de tiempo, haciendo las cosas, a pulmón y demás, y la verdad que sí, todo esto ayuda porque te agiliza un poco todo. Bueno, muchas gracias, Chao, hasta luego.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Walk upon England's mountains.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Mortalidad. Uruguay registró en 2017 la mortalidad infantil más baja de su historia. La mortalidad infantil del país bajó de 7.9 cada 1000 nacidos vivos en 2016 a 6.6 en 2017. También disminuyó la cantidad de embarazos adolescentes. Esos indicadores bajarán tanto en la franja neonatal como en la posneonatal. Uruguay tenía guarismos muy altos y en los dos últimos años se logró una disminución gracias a las políticas de salud sexual y reproductiva con métodos anticonceptivos.
O microscopio.
Tuberculosis. La tuberculosis resistente a medicamentos, TBDR, sigue siendo una gran amenaza para la salud a nivel mundial. Se estima que de los 10 millones de personas que enfermaron de tuberculosis en 2016, más de 500.000 presentan resistencia a los medicamentos más efectivos para tratar esta enfermedad, la rifampicina y la isoniazida. Para quienes tienen cepas altamente resistentes de tuberculosis, existen muy pocas opciones de tratamiento. Según Médicos Sin Fronteras, la TBDR plantea los desafíos más graves. Las herramientas para diagnosticar y tratar a los pacientes con estas cepas siguen siendo limitadas y a menudo ineficientes. Hasta hace poco, solo una de cada 5 personas con la forma más resistente de tuberculosis bajo tratamiento se curaba tras años de tratamiento doloroso y tóxico con regímenes de medicamentos que contenían hasta 7 medicamentos diferentes. En 2013 y 2014, los resultados de las primeras fases de los ensayos clínicos de la delamanida y la bedaclina proporcionaron pruebas prometedoras. A medida que las autoridades regulatorias aprobaron su uso, MSF introdujo los 2 medicamentos en 13 proyectos en 11 países. Para cubrir la brecha de la falta de evidencia, en 2016, MSF recopiló información para medir la seguridad y la efectividad temprana de la combinación de medicamentos entre pacientes en Armenia, India y Sudáfrica que recibieron los 2 medicamentos juntos como parte de su tratamiento. Los resultados fueron prometedores.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 14º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio de la Región de los Balcanes, Belgrado, Serbia, del 23 al 25 de mayo 2018. 21º Congreso de Medicina de Laboratorio con Participación Internacional en Serbia, Belgrado, Serbia, del 23 al 25 de mayo 2018. 16ª Conferencia de Comité Científico de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Madrid, 24 y 25 de mayo 2018. La Nueva Era de Medicina de Laboratorio, del Diagnóstico a la Gestión Clínica, Erice, Italia, 30 y 31 de mayo 2018. Conferencia Anual de la Sociedad Canadiense de Químicos Clínicos, Ottawa, Canadá, del 3 al 6 de junio 2018. FOCO 2018, Conferencia Anual en Manchester, Reino Unido, del 6 al 8 de junio 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. Segunda Conferencia Estratégica de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. El fin de la medicina de laboratorio, tal cual la conocemos. El manejo de la disrupción de la medicina de laboratorio en la salud digital en Mannheim, Alemania, 18 y 19 de junio 2018. 7º Simposio Internacional sobre pruebas de cuidado crítico, gases de la sangre en Antibes, Francia, 21 y 22 de junio 2018. Simposio Iberoamericano de Química Clínica y Expolab en Guatemala, 28 y 29 de junio 2018. Sociedad Internacional por Conferencia sobre Enzimología, Naxos, Grecia, del 30 de junio al 3 de julio 2018. Primera conferencia de la IFCC, EFLM, AFCD sobre medicina de laboratorio. Encontrar las necesidades de las naciones mediterráneas en Roma, Italia, del 2 al 4 de julio 2018. Convertir la ciencia en cuidado. Shanghai, China, 13 y 14 de julio 2018. 70ª reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto 2018. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. 6ª reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio.
El microscopio.
La doctora Ima Caballé Martínez, doctora en farmacia, especialista en análisis clínicos y en bioquímica clínica, máster en bioquímica clínica y patología molecular, directora de CatLab, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio hasta el año 2021, miembro del Foro de la Profesión Médica, Colegio de Médicos de Barcelona, presidirá el próximo Eurolab Barcelona 2019.
Muy bienvenida, Ima Caballé, a El Microscopio. Vamos a hablar del nuevo plan estratégico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio que lo acaban de presentar. ¿Cómo se diseña, Ima, un plan estratégico para una sociedad tan compleja como esta, como la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio?
Lo primero es que la Junta Directiva tenga claro que quiere elaborar un plan estratégico, porque esto es una de las misiones de la Junta Directiva, saber en qué momento estamos y hacia dónde vamos a avanzar. Entonces, este plan estratégico se empezó buscando cuáles eran las necesidades que nosotros veíamos para nuestros socios en un presente y en un futuro, y se empezó a elaborar en el año 17 marcando los puntos claves de cada uno de los puntos y poniendo unas fechas y unos plazos en los cuales se tenía que ejecutar cada uno de los puntos del plan estratégico, viendo lo que pasa en un presente y cómo se proyecta en un futuro estas necesidades, siendo un poco atrevidos, tener ambición para llegar a lo más alto y ver qué necesitábamos para poder hacerlo. Esto es un plan que empezó en el año 17, pero que realmente se va a llevar a cabo entre los años 2018, 2019 y 2020.
¿Y cuáles son los puntos en los que han puesto los ejes?
Pues mira, para empezar, el primer punto es la promover la excelencia en la actividad científico y técnica. Hacer una formación continuada muy buena para nuestros socios. El segundo punto sería mejorar la percepción de los socios para la excelencia en las actividades de la sociedad. O sea, que de alguna manera los socios tengan ganas de pertenecer o de continuar perteneciendo a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Tercer lugar, hacer visible a la sociedad dentro de la sociedad civil a través de visualización, de imagen o de influencia en la sociedad en general. Como cuarto punto sería recuperar el contenido científico de la sociedad y darle una dimensión en la medicina del laboratorio. El quinto punto sería fomentar el recambio generacional en la sociedad. El sexto, mantener viva la tensión innovadora y desplegar el plan estratégico entre los años 2018-2020. En séptimo lugar, potenciar a los socios. Y en octavo lugar, mantener la sostenibilidad económica de la sociedad. Estos serían los 8 puntos básicos que se mueve nuestro plan estratégico.
Señalan que el Plan Estratégico 2018-2020 busca mejorar la visibilidad y reforzar el valor de la medicina de laboratorio. ¿Cómo piensan avanzar en este sentido?
Para hacer más visible y reforzar el valor de la medicina de laboratorio, tenemos varios puntos a tratar. Por un lado, nuestra web, que está actualizada, que es atractiva y que tiene enlaces con las diferentes novedades científicas, por ejemplo, enlaces online, etcétera, ¿no? Reforzar y tener presencia en las redes sociales. Tenemos un grupo de residentes y jóvenes científicos que se dedican a ello, pues para hacer que nuestra red social sea atractiva y esté actualizada en todo momento. Y luego también publicar blogs para residentes hablando de calidad, de la Fundación José Luis Castaño, etcétera.
¿Y cómo proyectan que sea la participación de los socios en esta nueva etapa? ¿Hay cambios en el sistema de cuotas? ¿Tiene que ver con el objetivo de fomentar el recambio generacional?
Para mejorar la percepción de los socios de la excelencia en las actividades de la sociedad, hemos pensado en varias soluciones. Por ejemplo, una sería implantar la gratuidad de cuotas para residentes, pero resulta que esto ya lo hicimos en el año 2015. Primeramente era gratis la cuota de los residentes el primer año, pero a partir del 2015 todos los 4 años de residencia son gratis. Tenemos un número importante de residentes que se les está formando a precio cero, pero que luego ellos continúan en la SEC a través de todas las ventajas que pueda dar la SEC y también todas las ayudas a la investigación o a los cursos que está dando la Fundación José Luis Castaño. También facilitamos el acceso de los socios a pertenecer a una comisión. En la SEC tenemos 27 comisiones diferentes que participan un total de las 27 comisiones, un total de 300 socios en comisiones, elaborando documentos, jornadas, congresos, cursos, etcétera. Luego también habría el acceso de toda la gente joven o de estos socios a todo lo que serían cursos o comisiones de la IFCC y la FLM, que en los últimos años se ha duplicado el número de personas que tenemos en comisiones internacionales. También estamos trabajando en una base de datos importante de todos los socios para que puedan tener certificados automáticos, para hacer su currículum. Y luego, en el tema de los residentes, tenemos algunos socios residentes que están en la Young Scientist Task Force de la IFCC y que están buscando alianzas con grupos de residentes de otros países. Entonces, también tenemos diferentes proyectos pues para ellos, desde becas por residencia hasta stage en diferentes hospitales, diferentes laboratorios que les sean útiles pues, muchas veces para desarrollar su tesis doctoral, etcétera.
Y sobre las publicaciones, ¿qué se planea? Uno de los objetivos que mencionan es la indexación de su revista. ¿Qué se debe?
Pues este objetivo es porque realmente si la revista no está indexada es como poco atractiva para que los socios quieran publicar en esta revista. En España, la revista científica del laboratorio clínico se llama Revista del Laboratorio Clínico, se realiza conjuntamente con las otras dos sociedades que es AEBM y AEFA. Las tres sociedades publicamos los documentos de nuestras comisiones y los documentos pues de autores que tienen originales. Esto lo publicamos a través del Sevier, pero sería mucho más conveniente que esta revista estuviera indexada para que fuera más atractiva y el nivel científico de las publicaciones fuera superior. Entonces esto es una manera de subir el listón de las actividades científicas para nuestros socios.
Ahora, Inma, le han cambiado el nombre a la Sociedad Española de Química Clínica por Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. ¿Por qué ha sido?
Sí, porque hemos entendido que sí que debíamos cambiar el nombre. La SEC, las siglas SEC son las que hace 40 años se llamó Sociedad Española de Química Clínica. A lo largo de los años, con las mismas siglas de SEC, se llamó Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Y ahora las sociedades científicas a nivel internacional han girado y se llaman Laboratorio Medicine, que en español es Medicina de Laboratorio. Entonces hemos entendido que es un cambio importante porque la medicina, aunque al laboratorio lleguen farmacéuticos, médicos, químicos y biólogos, es importante que esté dentro de un ámbito médico que hay en los hospitales y en la sanidad en general. Llamarle Sociedad Española de Medicina de Laboratorio a nivel de nombre es lo correcto, pero hemos conservado la marca SEC porque es una marca consolidada. Lo único que le hemos hecho una pequeña broma, un pequeño juego, y es que hemos elevado ML, SEC elevado a ML como un superíndice, porque entendemos que es elevar la química clínica a medicina de laboratorio.
Excelente metáfora esa de elevarlo a medicina del laboratorio. ¿Cómo se relaciona la sociedad con el Sistema Nacional de Salud?
Nos relacionamos a nivel de que somos un servicio básico central y asistencial de salud, que damos cobertura como al 70% de las decisiones clínicas que se toman a nivel de hospitalaria, primaria, especializada, etcétera, pero que muchas veces somos ese gran desconocido que vive en el sótano, ¿no? La idea del futuro es que el laboratorio tiene que estar en medicina personalizada, tiene que trabajar codo a codo con los oncólogos, con los anatomopatólogos y con los hematólogos, ginecólogos, etcétera, para de esta manera nuestra aportación a nivel de ADN circulante, de medicina personalizada, de secuenciación masiva, sea cada vez más importante en nuestra labor y así podamos ayudar pues a mejorar la salud poblacional a nivel de las cuatro P's, ¿no? Que sería medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa. Estamos desde el primer día ayudando continuamente en la vida del paciente y ayudando al médico a que le haga un buen pronóstico, un buen tratamiento, un buen diagnóstico y hasta llegar a la medicina personalizada, que ya sería cuando a través de un diagnóstico de laboratorio tiene un tratamiento teledirigido o cuando hay un empoderamiento del paciente por él llevar las riendas de su salud. Hay una corresponsabilidad del paciente en su salud, comiendo bien, haciendo ejercicio y preocupándose de tener hábitos saludables en los cuales el laboratorio también puede intervenir.
Muchísimas gracias, Inma Caballé, y toda la suerte para la ejecución de este plan estratégico 2018-2020. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Silvana, hasta luego.
Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, y habrá que declararse un inocente, y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, y tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y Charly García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa, es con la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado de él, divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Eugenia Linares, jefe de residentes de gastroenterología en el Hospital de Clínicas José de San Martín, Argentina.
Esto fue el microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.